¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y ya tengo a mi lado a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Espirulina Díaz? Yo feliz, como siempre, de estar a tu lado y hablándole a toda Cuba. Sí, no te ofendas por lo de espirulina.
No, estoy aquí mirándote a ver qué explicación me das.
Pero tú no sabes que la espirulina es un complemento alimenticio que sirve para bajar de peso.
Yo sé.
Tú sirves para bajar de peso.
Pero creo que la gente tiene que ir al baño una cantidad de veces. Entonces no sabía por qué parte, no sabía si era...
Mira, también se sirve... Si, a, dicen que si lo tomas
no
antes...
No me acaba de gustar.
Dice
no.
Que... Pero siéntete halagada.
No sé.
¿No quieres ser un medicamento?
No quiero.
¿Ni siquiera Viagra?
No quiero.
¿Ni Viagra? ¡Ah!
Bueno. Siali.
Bueno, verdad que la Viagra... Viagra mata el corazón. Sí, no, esa no. Aunque tú me tienes más de corazón a mí, pero bueno.
Oye, sabes, ya que estamos, empezamos con buen humor... quería,
yo siempre estoy de buen humor cuando te miro.
Vamos a seguir de buen humor y porque quiero sugerirle a los amigos una nota que tiene nuestra página martinoticias.com y que es, ya está en la más leída. O sea, ha sido cuestión de, no sé, minutos, nada, que llegara a las más leídas la nota de este cocodrilito cubano que está en un zoológico al este de Alemania.
El cocodrilo está apretando. El cocodrilo está apretando. Se ha comido a todos los hermanos. Oye, tú sabes que había un tráfico de candela, pero ya acaba de llegar el invitado.
Yo no sé, pero espera.
Estamos aquí haciendo tiempo.
Poquito a poco, déjame terminar el cuento del cocodrilo porque sí, me quedé a mitad.
Sí, en dos minutos le presento al invitado.
Mira, lo que sucede es que él llevaron un grupo de cocodrilos que cubanos a este zoológico y a uno de ellos, bueno, a todos le empezaron a poner sobrenombres que tuvieran que ver con el país de origen. Uno de ellos le tocó Fidel. Y ese cocodrilito que le pusieron Fidel empezó a morder a todos.
¿No se ha comido
hermanos.
A todos los hermanos?
No se los ha comido Juan, pero bueno, qué exagerado.
Bueno, tampoco Fidel se ha comido a Raúl todavía, pero anda por el estilo. No, mira... Y ya pasamos y empecemos por donde debíamos empezar.
Claro que sí.
Pasa que el tráfico no nos permitió y la lluvia y en fin, Miami es así. Muchos dicen que los cubanos somos arrogantes, tan arrogantes como los argentinos. Y eso es una valoración mala. Mala porque realmente nosotros somos mucho más arrogantes que los diminutos suramericanos. Ahora bien, hay que reconocer que estos pobres infelices tienen un papa argentino, tienen a Messi, tienen una reina. Y tienen al invitado de hoy, para mí, su majestad, Oscar Pisi.
No lo puedo creer porque estoy en shock. En mi vida me habían presentado de esa forma y menos me habían dicho de minuto a un argentino. No, pero cosa más rara.
Pero después te dijeron majestad, Oscar.
Pero no, pero además eso solo se le permite a un cubano. Yo creo que nadie más tiene esas medallas que un cubano para decirle a un argentino.
De realeza a realeza.
Es verdad, la verdad.
Entonces, cuando yo vivía en México me decían, es que ustedes los cubanos son los argentinos del Caribe. Yo decía, ¿por qué ellos no pueden ser los cubanos sudamericanos?
No, pero ustedes creo que tienen mucha más validez en cierta manera, porque su territorio es mucho más pequeño y sin embargo tienen más ego que nosotros, que tenemos un país
muy
mucho más
punto.
Grande, ¿no?
Buen punto.
Y que nos rodean otra gente además, porque encima nos peleamos con los de al lado, pero no, la verdad que agradezco muchísimo.
Ese es el problema de los cubanos, que no tenemos con quién pelearnos porque no hay nadie al lado.
Eso es verdad. Pero agradezco la invitación, feliz de estar aquí.
Yo de estar que ustedes acá en
y un placer,
programa,
y la verdad que venía medio insultado, porque Jayalí es como un mundo diferente, acá es donde hay el tráfico. Yo no sé qué pasa por esta área, pero acá todo
vamos,
el mundo...
No, es que cuando empieza 1800 online, la gente trata de venir y el público y la gente...
Pero sí, no, está lleno, hay una línea para llegar aquí.
No, pero qué cosa...
Público, ese es el efecto Lisandra.
Qué cosa con Jayalí, Oscar, si son las 4:30 de la tarde, ese es horario normal de salir del trabajo, vaya la culpa a Jayalí.
No, no, No. Yo creo que sí. Pero no, la verdad que feliz de estar aquí, así que voy a disfrutar.
Porque no, yo estoy mucho más contento porque realmente Pisi es un personaje irreverente, pero es un ser humano especial. Y así quiero presentarlo, porque la verdad que yo lo conocía hace un tiempo, así como una irreverencia, una atrevidez terrible. Pero cuando lo conoces y lo vi por primera vez abrirse en un programa de televisión de Jaime Bailey, y a mí me fuiste mi anzuelo, te convertiste en mi carnada, te comí.
Sí, me lo habías comentado y la verdad que yo en ese momento no... Lo de Jaime fue muy divertido porque yo la verdad que no iba para eso, iba a hacer otra cosa y tuve la suerte de que Jaime me vio y también un hombre al que yo admiro muchísimo como profesional, como periodista, pues me parece una persona muy, digamos, para los tiempos que se vive, me parece un periodista muy... muy de adentro, muy que evalúa según el humor que tiene y cómo está. Me parece que eso es, esa esencia es importante. Hay gente que no le gusta, hay gente que digamos, no comparte esa idea porque dicen que muchos de los periodistas tenemos que ser imparcial, pero creo que muchas veces nos olvidamos de ser humano, de ser un ser humano, de que sentimos, de que nos duelen las cosas, de que muchas veces las noticias que decimos nos pueden impactar mucho más de lo que el público cree. Y siempre hay que mantenerse así como...
Y no es justo, ¿verdad?
Y no es justo, porque uno también tiene sus días, uno claro. También tiene su forma de decir. Y ese día que me agarró Jaime, me agarró en una situación... como soy yo soy muy honesto, trato siempre de ser honesto, pero no por el público ni por... No voy a ser tan hipócrita como decir, no, porque el público se merece. No es mentira. Yo soy honesto por mí mismo, porque yo considero que tengo que serlo conmigo mismo. Después, si el resto lo toma bien o mal, ya es problema del resto. Pero eso de que muchos, no, yo soy honesto por el público, que se merece lo... No, eso es una mentira, porque uno... Claro. Yo creo que el público... muchas veces los que estamos en los medios de comunicación subestimamos al público. Creemos que el público no entiende o no comprende o no capta la verdad de alguien, del ser humano, y el público es el primero que lo capta. Se da cuenta cuando tú eres falso, se da cuenta cuando eres un hipócrita, se da cuenta cuando eres buena gente en el fondo. Y a veces los canales de televisión o la radio o los periódicos subestiman mucho al público. Yo lo he aprendido mucho eso, he tenido la suerte de estar 3 años al aire y enfocado en un público muy particular, que es el cubano. Sí. Que la verdad que para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida.
No, porque... y perdón, debe ser también un reto para un no cubano capturar la atención del público cubano, que muchas veces,
sin ofender, a lo mejor no lo fue, pensamos de una manera muy de gueto.
No, claro, no. Y además, algo que sí me llamó la atención fue el público al comienzo sí me daba por todos lados. Pero las viejitas de Hialeah estaban con la escoba y yo era el blanco. Me decían de todo, me han dicho cada cosa, yo me paraban los carros, me gritaban de un lado al otro y yo me reía muchísimo, pero el público con el tiempo entendió que con el tiempo yo fui muy honesto y sobre todo yo siempre, y no he tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora, pero lo voy a decir muy honestamente, yo aprendí mucho del público cubano, aprendí a entender una realidad que para mí no existía. Aprendí a entender lo que realmente el cubano siente al llegar a este país, siente por su tierra. Porque a veces yo vengo de un país donde, vamos a ser muy honestos, la realidad cubana no se vive como realmente es. Se ve una parte, nosotros no tenemos ningún tipo de... No nos llegan las necesidades de la isla. Fidel, cuando iba a Argentina, se lo recibía como un mandatario.
Acaparaba todos los medios.
Exactamente, y se lo recibía y era... un líder más de un país supuestamente libre. Realmente somos, y lo voy a decir, en mi caso, hemos sido muy ignorantes por muchos años. Y cuando yo llegué, especialmente a Miami, no, porque yo tengo la suerte de vivir en Los Ángeles, he vivido en este país varios años, y nunca...
¿Tiene papeles o tal?
No, sí, por suerte, sí. Si alguien de inmigración está escuchando...
No sabes discreto.
Con la seguridad que hay en este lugar, digo, me agarran acá, no me dejan salir nunca más. No, por eso. Y traje el pasaporte por las dudas.
Pues si me van a deportar, que sea para Argentina.
No, sí, no. Y que saquen las cámaras de Martín, porque si no, eso no tiene gracia. No. Si no es en cámara que te deporten, no tiene ninguna gracia. Es un horror.
De incógnito no se vale.
Se llevan a cualquiera. No. Así que, no, la verdad es que siempre lo he dicho, aprendí mucho aquí en Miami, aprendí a entender. Y me ha pasado de que muchas veces en el programa, y que estuve al aire durante varios años, me llegaban historias que yo no lo podía creer. que no lograba entender y que hasta que no uno vive aquí, hasta que uno no entiende, no comparte con los cubanos en sí, no se da cuenta realmente de la verdad que ocurre en ese país. Y la verdad que eso es lo que más me llevo de haber trabajado 3 años en hacia ese público y en el programa que estuve en Arrebatados en América TV durante esos 3 años, la verdad que es lo que más me llevo.
Sí, así te conocí yo en Cuba, así fue cuando te conocí yo en Cuba, por una antena ilegal. Ya sabías que tu programa se veía en Cuba,
sí.
Se ve, pero de forma ilegal.
Sí, sí.
Y entonces siempre me gustó, yo quería conocer al tipo irreverente ese que había ahí, y tuve la suerte de conocerte y el gran placer de ser tu amigo.
Y vamos a seguir conociéndolo, pero después de la pausa.
Así es. Sí, porque ahora vamos para la parte cruel, ¿eh?
Ah, no, está lo que paga.
Prepárate.
Por favor.
Prepárate.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Amigos, estamos de regreso. Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy tenemos con nosotros al periodista argentino Oscar Pizzi. Estamos conversando sobre cómo lo ha impactado en su carrera el público cubano, que es tremendo. Y precisamente del público quería hablar.
Sí, porque ese irreverente. Y yo quería hablar de las personas a quienes entrevista. Porque
ahí vamos a lo mismo.
Estuvimos mirando Google, sí. Googleándote.
Ajá.
Y, por supuesto, vimos la sensación. La manera irreverente, por supuesto, le gusta mucho, aunque uh-huh. Hay algunos entrevistados que no les gusta. Cuéntanos qué te pasó con Niurka Marcos.
Bueno, Niurka, Niurka, la verdad, sí, Niurka, bueno.
Niurka muy Niurka.
Lo que ocurre con Niurka, a diferencia de muchos artistas que a mí siempre me ha llamado la atención, es que es una mujer que es totalmente, uno no sabe por dónde va a ir. Jamás le vas a lograr entender por dónde va. Tiene, eso sí, hay gente que la trata de bruta, de todo tipo de cosas.
No, muy ágil.
Pero es una mujer muy inteligente. Maneja la ironía y maneja el las cámaras como ningún otro artista que yo he conocido. Porque la verdad que es muy inteligente. Sabe identificar quién es el que le puede dar sazón a la entrevista o quién no. Ella es muy, y lo hace muy callada. Y por eso te sorprende la forma que lo hace. Y la verdad que esa entrevista que ha sido un éxito en YouTube, porque me escriben de todos lados.
Eso es lo que me sorprende, que es que un enfrentamiento entre ustedes, que después de todo quedó simpático, pero que estuvo fuerte todo lo que se dijeron,
sí.
Lo pones en tu canal de YouTube, o sea que...
Sí, no, porque además...
¿Cómo enfrentas la crítica? Sí.
No, y lo que te han puesto es porque no. Todo el mundo ha defendido a Niurka.
Sí, no, claro, claro. No, pero además era muy gracioso porque ella después del show, ella me dijo, mira... me hiciste reír mucho, dice, pero no me hiciste enojar. Me dice, me pegaste duro, pero no me hiciste enojar, porque hay momentos o frases que ella, muy contenta, me está hablando que habla inglés, que está estudiando, qué. Y yo le digo, pero mi amor, ¿por qué primero no hablas mejor el español? Porque lo hablas... Y la mujer...
Lo hiciste a propósito. Lo hiciste a propósito.
Esas cosas de te agárrate de la brocha que te quito la escalera.
Le dice que quiere que dejar que le llenen el tanque de abajo, sí, porque le llenen el de arriba.
Exacto.
No, Ñurka sale con unas cosas.
Ellas solo son de Ñurka. Y entonces ella, de una forma muy, muy jocosa, me insultó, pero de arriba abajo. Y entonces, nada, ella le gustaba, después me lo dijo, que le gustaba mucho mi forma de aguantar los insultos o su improperio, ¿no? Porque después se me subió arriba e hizo que le tocara
todo.
Lo vi. Y nada, yo en vivo, además...
Pero es que tienes el valor de poner eso en tu canal de YouTube.
No, y te voy a decir una cosa.
Que lo ponga otro, pero yo mismo.
De la cantidad de entrevistas que hay y todo, es la más vista. La gente le fascina. Tiene como 300.000 views. Y la gente me escribe y me expone todavía de lugares de todos lados. Me encanta Ñurka, menos mal que te hizo eso.
Es verdad. Yo los leí. Yo me estuve riendo mucho en los comentarios porque yo dije, bueno, habrá quien va a hablar mal de Ñurka porque se pasó un poco con el periodista.
No.
Yo creo que los que hablaron mal de Ñurka lo hicieron en privado.
Es verdad, sí. No. No, el público la súper apoya y es algo increíble porque creo que también Ñurka, al margen de ser una mujer muy inteligente, sí, y que no es ninguna boba, aunque juega y hace
una
su
mujer
show,
hermosa, la verdad.
Una mujer muy hermosa, es una mujer muy, muy, muy inteligente y sabe para dónde va y con quién quiere llegar a ese lugar. Ella es muy selectiva también a la hora de hacer los escándalos. Ella no lo hace con cualquier periodista, es muy particular. Ella sabe a jugar con quién puede hacerlo, que ha ocurrido
con
otros.
¿Quién puede llevarla hasta donde ella quiere llegar?
Exacto, porque ella tiene esa capacidad. Y te digo otra cosa, yo la conocí y la he entrevistado muchas veces y la he conocido fuera de cámara, y es un personaje muy particular, porque cuando se apaga la cámara, Ñurka es una mujer muy tranquila.
Se baja de su personaje.
Exacto, es muy tranquila, es una mujer muy mamá.
No es nada vulgar.
No es vulgar, y eso me ha llamado mucho la atención. Y yo considero que eso para mí significa ser un buen artista.
Claro.
O sea, a la hora del juego, jugamos. Y lo hacemos, y hay gente que no se puede quitar...
La cámara es el show.
Exacto, no se puede quitar el personaje una vez que se apaga la cámara. Y ella lo hace muy bien. A veces se le va un poco, como dice ella, se le sube un poco el agua al tanque. Pero... lo aguanta y el público creo que lo respeta.
Bueno, ahora que ha entrado a la conversación el tema de Ñurka Marcos, actriz cubana.
Yo la conozco muy bien y le mando un beso donde quiera que esté.
Mándale un beso y cuidado que le mandes otra cosa, ¿eh?
Sí.
Pues ahora que ha entrado al tema de una actriz y todo lo que es el mundo del arte, sé que nos está hablando ahora el periodista de farándula. Y hay muchas personas o muchos expertos en el tema del periodismo y de los medios que a veces trivializan un poco lo que es informar sobre el mundo de la farándula o lo del mundo del arte. Lo consideran tal vez un tema un poco frívolo, ¿no? Yo estoy segura que no coincides porque te has enfocado en ese tema. ¿Cómo tú defiendes la importancia de reportar sobre la vida privada de artistas?
Claro, y más para los cubanos, que eso es como un tema tabú.
Claro,
no. Además vienen de una cultura donde eso no funciona, no es... Pero mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo comencé en el periodismo en Hard News, como se le llama. Yo hacía noticias, era un periodista serio, hacía política.
Economía, deporte.
Así, era una cosa rara. Y yo siempre decía, no, yo farándula jamás. Inclusive una vez me propusieron en el noticiero donde yo trabajaba en Los Ángeles y yo dije, no.
Vamos a hablar en serio.
Sí, yo digo, esas cosas son muy frívolas. Yo no voy a andar, ay, que se vistió mal, que está gorda, que está esto, que el hijo le metió el cuerno. No. Yo digo, esas cosas yo no hago. Y un día me pasó que, como digo yo, ya no escupo nunca más para arriba porque no sé qué me va a pasar. Entré al mundo del espectáculo porque trabajaba en una revista. Y dije un día, ¿por qué no? Voy a empezar a ver cómo es esto, le voy a buscar otro ángulo. Y ahí empecé. Y la verdad que ser periodista de espectáculos, por ahí algunos colegas se van a enojar, pero es mucho más difícil que ser un reportero de noticias. Digo, ¿por qué? Porque el periodista de noticias, en muchas ocasiones, solo tiene que hablar del hecho que está...
tomar las noticias.
Exacto, tomar la noticia o de algún hecho que ya está, visible o que dar detalles o investigar, hablar, pero digamos, siempre se basa en lo que está publicado o en lo que sucede, un accidente, algún político corrupto, algún tipo de cosa, siempre, digamos, parte de una línea. El periodista de espectáculos tiene que ahondar mucho más allá, tiene que sacarle varias capas al personaje que está, que el público ve, o el cantante que el público ve. Y en muchas ocasiones es más difícil, porque tiene que estar rebuscando o encontrándole el punto A, B, C, ir por acá. Y además no solo eso, es un periodista que tiene que ahondar más, porque en muchas ocasiones el entorno del artista crea muchas fantasías, mitos, noticias falsas. Entonces hay todo un juego ahí que es mucho más complejo que lo que ocurre con un periodista que va aquí en el Okeechobee y va a hablar de un accidente, sí, que ocurrió. El accidente es clave, ¿no? El auto azul chocó con el amarillo, nada más. Hay herido, o sea, es más, dentro de todo es más fácil contar la noticia. En el mundo del espectáculo a veces es mucho más difícil. Inclusive muchas noticias hieren, vamos a decirlo así, en la vida privada del artista. Entonces tú tienes que jugar...
No, y de las personas también que fantasean con el artista, claro, y lo ponen ídolo, y de momento tú le dices...
Este es un borracho, y no, exacto, ¿cómo le ves? Si yo jamás... Y exacto, en realidad pasa así. Y entonces es todo como más personal.
¿Y por qué
todo...
cuando dijiste borracho me miraste a mí?
No, bueno, es la nariz roja.
Sus razones tendrá, Oscar.
No
sus sé, razones.
Sí, no voy a hablar de la vida privada del señor Juan, porque me llevaría más que un programa.
Oscar, no. Nos quedan como 4 minutos, pero es que acabo de ver una cosa en tu Facebook y quiero que, como mismo diste la primicia en tu página de Facebook, la dejes aquí en 1800 Online.
Pero feliz de la vida, sí, porque hoy me acabo de enterar, señores y señores, que Jennifer López, ustedes saben, una de las artistas, claro, latinas, uh-huh, más reconocidas del mundo.
La conozco bien por atrás.
Todo el mundo igual. Señores, hoy se acaba de anunciar que va a rendirle un tributo a la gran Celia Cruz en los American Music Awards, o sea, uno de los premios más importantes de la música americana, y va a ser la mujer que se va a encargar de hacer un tributo a Celia. Y la verdad que quedé impactado con la noticia, porque lo declaró hoy los mismos premios y la compañía que lo está haciendo, Dirk Clark Production, que dijo que Jennifer López ya confirmó esta participación en los awards y que va a ser un tributo a Celia Cruz. Y me parece maravilloso que un artista del tamaño de Jennifer López rinda tributo a una mujer, obviamente, que para mí o para miles de cubanos mucho más grandes que cualquier otro artista.
Sí, pero los cubanos más que un artista es un mito.
Exactamente, pero que lo haga en un escenario en inglés. En un escenario que para la música en inglés es muy, muy importante. Y eso me parece maravilloso. Y otro que también va a estar ahí, que vamos a estar muy representados, es Pitbull. Sí. Que va a ser uno de los conductores y uno de los hombres más premiados de esa noche. Así que la verdad que los latinos nos tenemos que presentar. No,
estamos acabando con el mundo.
Es verdad. Acere,
Chicos.
Acere no queda bien, ¿no?
No, ya eso está medio oculto.
Es verdad. Pero bueno.
Es un clásico. Eso siempre queda bien. Eso, tranquilo.
Es verdad. Ah, tranquilo. Bien, porque ya me estoy olvidando mi diccionario cubano de palabras.
A mí me encantaría que tú unieras a la familia de los Martí, me fascinaría.
A mí también, ¿sabes qué? Ahora que soy un...
Sobre todo en ese tema, en el tema del espectáculo, que es un espectáculo, es un tema muy, muy desconocido.
No, y hay cosas que se pueden hacer muy maravillosas. Hay artistas que tienen mucho para contar. Yo he aprendido mucho, gracias a Dios, de gente maravillosa. En todos los aspectos, inclusive, yo siempre lo digo, para mí una de las entrevistas más maravillosas y que más me ha dejado ha sido con el señor Emilio Estefan, que un día te tengo que contar todos los detalles que pasó ese día.
Claro que sí. Yo sé que eres tu amigo.
No queda tiempo para más.
¡Ya se terminó!
Ay, pero estuvo riquísima esta conversación. Tienes que regresar.
No, ya, yo me quedo acá. Si ya tienen un puesto, yo me quedo acá abajo hasta que se vaya el tráfico.
Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Juan Pendaz. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.